Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Aire Security, un referente de la industria de seguridad privada.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en este último día hábil de agosto, lunes 31 de agosto. Son las 5:06, completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa a la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Y usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Bueno, el mes ha sido meses muy acontecidos, pero tenemos mucho que comentar y lo vamos a hacer aquí en compañía de Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad del Instituto de la República. Muy bienvenido, Ricardo.
Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los auditores.
Sí, pues oye, están pasando cosas. A ver, hay fenómenos que se van repitiendo. Lo que pasa es que las noticias son distintas, pero lo que está detrás es un mismo fenómeno. Entonces, por ejemplo, el colegio Bicentenario Mary Ward de San Ignacio, en la región de Ñuble, terminó suspendiendo sus clases y actividades extra programáticas durante este lunes, tras detectarse amenazas difundidas a través de redes sociales contra una profesora y su hijo. Y esto en parte, porque digo que la noticia es nueva, pero el tema de fondo, el fenómeno, es algo muy anclado, muy instalado en la discusión pública nacional, que tiene que ver con la seguridad en los colegios. Lo vimos a propósito de la amenaza de tiroteos en colegios y universidades, lo vemos a propósito de violencia que tiene capturado algunos establecimientos, como bien lo sabemos, respecto al liceo emblemático aquí en Santiago. Y ahí un poco preguntarte tu opinión respecto a este como moda, sí, que se ha puesto de anunciar disparo masivo, ¿cómo se dice esta de tiroteos en los colegios? Ese es un elemento. Otro elemento ya es cuando esto es con nombre y apellido, aquí a una profesora, y que ya es dramático, y peor aún, a su hijo. Lo tuvimos la semana pasada con la detención de una exalumna del Instituto Nacional que había amenazado de muerte a la rectora. ¿Cómo estás viendo el fenómeno, un poquito de inseguridad, violencia, que se está tomando la educación nacional?
Sí, este es un tema bastante delicado. Hay que tratarlo siempre en sus distintas dimensiones. Ya lo hablamos en programas anteriores respecto a estas distintas violencias que conviven dentro de un establecimiento, violencias que van desde cierto bullying, que podríamos considerar que es parte de la convivencia escolar y que se deben hacer cargo la misma comunidad educativa, ¿cierto? De este fenómeno de que la convivencia sea la mejor posible. Pero también conviven fenómenos de violencia mucho más grave, que son personas, por ejemplo, alumnos que cometen ciertos delitos, ya sea tráfico, microtráfico de drogas, porte, por ejemplo, de arma blanca, incluso de armas de fuego, que ingresan al interior del establecimiento. Entonces eso ya involucra no solo a la comunidad educativa, sino que también parte de la seguridad, pero también una violencia respecto a una violencia política de grupos ya organizados que se toman colegios, establecimientos, bueno, incluso establecimientos muy famosos como el Instituto Nacional, capturados derechamente por un grupo numeroso de alumnos, supuestos apoderados también, y personas desde afuera que acompañan a veces estas tomas donde hacen delitos. Efectivamente, hay, por ejemplo, el material incendiario, que eso también es un delito, pero ya tiene una connotación distinta porque hay una organización política. Y aparece ahora también, como tú lo mencionabas bien, al parecer como una moda, quizás viendo fenómenos desde el extranjero, de los famosos lobos solitarios, personas, claro, que quizás tienen algún problema de adaptación importante y que realizan amenaza o derechamente realizan algún ataque en un colegio. Puede ser por motivos políticos, puede ser por motivos sociales o quizás un desorden mental, pero que realizan una acción ya en solitario y que puede ser bastante grave. Algo así tuvo a principio de año esos ataques que hubo ahí en el norte del país respecto de personas que tenían problemas mentales y realizan un ataque con arma blanca. Y luego se da el fenómeno, este año lo vimos, y que se dio en un momento muy álgido, de amenazas a los colegios. Claro. Y lo vimos en la región metropolitana, lo vimos en el norte, incluso en Aysén. Tuvimos con el Seremi una vez conversando de Aysén, que también tuvo varias amenazas en establecimientos. ¿Cuál es el problema, Julio, de estas amenazas? De que si por cada amenaza se empiezan a suspender las clases, esto se genera una bola de nieve. Los alumnos se dan cuenta de que esto funciona, casi que mandar amenazas por una nota o incluso en los baños años rayar alguna amenaza, y frente a cada amenaza se responde con suspensión total de clase, esto genera una especie de bola de nieve que va cada vez en mayor medida ocurriendo. Por lo tanto, es súper delicado cómo se van tratando este tipo de amenazas por cada establecimiento. Ahí debería quedar a criterio de cada establecimiento, creo yo, la forma de responder, pero ojalá responder de forma inteligente y no suspendiendo, porque quizás, ejemplo, pues te lo doy como ejemplo, pero no suspendiendo todas las clases, pero suspendiendo la clase donde fue esa amenaza simplemente, de manera de no generar una sobrealarma,
claro, que termine siendo
la moda, claro, totalmente.
Aquí hay varias cosas que se entremezclan, pero me gustó un punto que hiciste. Estamos conversando con Ricardo Hernández, el coordinador de Política y Sociedad de República. Yo creo que hay un punto que es relevante, que es saber distinguir. Y muchas veces cuando vemos en televisión el problema de la violencia en los colegios, metemos a todos en el mismo saco. Y no es lo mismo. En los colegios convive delincuencia, inseguridad, violencia, que son distintas, ¿cierto? Hay una violencia que es la propia del bullying, ¿cierto? Cuando algún niño está sufriendo un bullying, naturalmente hay un acto de violencia, hay un acto de una incivilidad, claro, o hay un problema de convivencia escolar.
Entre pares, por ejemplo.
Ahí. Entre pares, y que tiene que ser respondido desde la perspectiva de la convivencia escolar. Y por eso hay reglamentos de convivencia escolar, sabiendo, con mucha humanidad, con mucho criterio. A veces nos hemos llenado de reglamentos para regular la convivencia escolar. A veces el Estado lo que quiere es prevenir que haya conflictos, en vez de reconocer que los conflictos son parte de la naturaleza humana. Y que un lugar donde aprendemos a manejar los conflictos son precisamente los colegios. O sea, de repente dicen, no, es que queremos que en el colegio no haya conflicto. No, pues sí, los conflictos son parte de la vida laboral, son parte de la vida matrimonial, son parte de la vida de los amigos, son la parte de la vida de las familias.
Y aprender a resolver esos conflictos es parte del aprendizaje.
Es parte del aprendizaje. Entonces, de repente, como que se mide los colegios por casi como cuántos días sin, como en la obra de construcción, cuántos días sin accidentes. No es lo mismo. No es lo mismo, porque tú dices, oye, aquí en un colegio, ¿cuántos días sin conflicto? No, cuántos días tuvo conflicto y cómo lo resolvió, qué le enseñó a los niños y jóvenes, porque muchas veces nos pasa que los cabros no saben enfrentar los conflictos, superar la frustración, y a veces no hemos llenado de burocracia que hace que enfrentar el conflicto sea un proceso larguísimo, y entre medio los cabros ya se pusieron en la buena. Entonces mandaste esto a la Superintendencia de Educación.
Informes para allá, informes para acá, claro.
Es todo el debido proceso, que es muy justo y que es lo que corresponde, pero al final tú terminaste poniendo en los colegios una lógica más de la reforma procesal penal, la bilateralidad a la audiencia, la apelación, que al papá no le gustó, el papá llamó directamente a Carabinero, la otra mamá llamó a la PDI, llegaron a la Superintendencia, meses de proceso, y hay cosas en que a veces hay que confiar en la sabiduría, en la experiencia y en el cariño de los propios profesores. De repente un profesor cambia de puesto dos cabros y ya resolvió el problema, lo cambian de curso y ya se resolvió el problema. En cambio, aquí terminamos en una cuestión totalmente burocratizada. Pero eso es un fenómeno, Ricardo, podríamos decir, de convivencia escolar. Un segundo problema que enfrentan nuestros colegios tiene que ver con lo que son las demandas sociales, o sea, el que cuando hay un colegio manifestándose porque hay un baño que no funciona, o hay clases de matemática o lenguaje o historia que son de mal nivel, y por tanto hay como una especie ahí de...
Claro, un problema interno del
de
colegio,
conflicto,
claro,
pero que tiene un objetivo, podríamos decir, social. Ya, tú tienes una violencia, un conflicto de convivencia escolar, un conflicto social. Una cosa ya muy distinta e infinitamente más grave tiene que ver con la inseguridad o la violencia del crimen organizado, cuando tú usas a los niños para vender droga, claro, cuando usas adolescentes para vender droga o como consumidores. O sea, ahí es la captura del crimen organizado que tienen de ciertos lugares, y dentro de esos lugares, los colegios. Pero también existe, y no me gustaría dejarlo pasar, la violencia, y que suena fuerte decirlo así, Ricardo, la violencia política. Porque cuando en el Instituto Nacional, en el IMBA, en el Liceo Lastarre o el Liceo Aplicación, o en el Liceo 1, que a veces pasa colado, pero es un liceo donde hay muchos conflictos, vemos a grupos anarquistas tirando bombas molotov, enfrentándose a las autoridades, bueno, ahí no hay una violencia, podríamos decir, de demanda social para mejorar un baño o mejorar una sala de clase o cambiar profesores porque quiero profesores más exigentes. No hay un problema de convivencia escolar ni de crimen, pero hay una violencia política. Y por tanto, si la autoridad nacional, si la autoridad política trata todo como si fuera lo mismo, naturalmente va a haber un problema, porque son problemas de naturaleza diversa. Y por tanto, yo tengo que enfrentar la convivencia escolar con una mano, tengo que enfrentar el clima de inseguridad producto del crimen organizado, chuta, con una mano mucho más dura, y la violencia política también. Por tanto, aquí cuando uno conversa con la gente que está metido en el liceo emblemático, te dicen, aquí hay grupos anarquistas organizados que se denominan los abuelos, el Instituto Nacional, dice uno, serían los abuelos. Sí. Están los niños por ahí, están los nietos. Colegio de Ñuñoa, que son los nietos. Y que hacen un poquito, siguen lo que hicieron los del Instituto Nacional, los del IMBA y los de Las Terras. Lo triste es que están siguiendo un guión conocido. Una receta que destruye los colegios y destruye las oportunidades que muchos de los jóvenes recibimos ahí. Ricardo sí. Hernández.
Están así lo que dice Julio, que si lo llevamos un ejemplo práctico para que los que nos están escuchando sepan dimensionar esta situación. Hay alumnos que han denunciado a las personas que llevan bombas molotov, por ejemplo, a los establecimientos, o que quieren tener más clases. Entonces, claro, a veces pelean por tener más clases, a veces tienen que hacer las denuncias anónimas porque reciben amenazas de estos grupos organizados. Esas amenazas podrían calificarse derechamente de bullying, bajo una mirada que si lo miramos sin esta perspectiva de reconocer estas diferencias de la violencia, se podría decir, oye, esto es bullying porque es una amenaza entre compañeros, se están molestando, pero no es igualmente comparable un bullying que se está haciendo entre compañeros a una amenaza de, por ejemplo, amenazas de muerte, amenaza de una golpiza fuera del establecimiento por grupos organizados políticos, en que debe tratarse ya no solo las facultades que tiene el establecimiento de poder enfrentar eso, sino también va a requerir ciertamente el apoyo del sostenedor completamente, el apoyo probablemente de la fuerza pública y de otros actores que sean relevantes para resolver este conflicto. Por lo tanto, efectivamente, los distintos niveles, estadios de violencia que pueden existir pueden ser decisivos a la hora de poder ir resolviendo cada uno de estos problemas en su debida medida, con las debidas responsabilidades también. O sea, responsabilidad, como te decía, responsabilidad de la comunidad educativa, responsabilidad de establecimiento, o también incluso de alcaldes, autoridades que por años no han hecho en parte lo que debían hacer para resolver ciertos niveles de violencia que no le corresponde al establecimiento tener que andar resolviendo cuando es, por ejemplo, un crimen dentro de un colegio o incluso la educación superior.
Así es. Bueno, estamos conversando con Ricardo Hernández lo que está pasando, y tú tiraste ahí el pase gol, pero esto es lo que pasa en los colegios, lo que ya es gravísimo. Yo me acuerdo hace tiempo en algún comité que tengo el estado de ver programa de gobierno en educación, yo hablé de la realidad de los liceos emblemáticos, que naturalmente es la que me toca más de cerca, y alguien me dijo, pero Julio, tú estás hablando de Vietnam. O sea, esos son colegios muy poquitos y que donde efectivamente hay una politización muy alta. Pero 10 años después, u 8 años después, porque esto fue en el comando del presidente Piñera, para el segundo mandato, para el 2018, bueno, han pasado, ¿cuánto? 8 años, 2 periodos presidenciales completos, y vemos que la situación es peor. Que lo que antes era Vietnam, 3-4 colegios, como alguien me dijo, bueno, hoy día son parte importante los colegios de Santiago, Providencia, Ñuñoa, y quizás de alguna comuna más. Y que es una realidad totalmente distinta a un liceo emblemático de Talca, ¿cierto? O un liceo emblemático en Concepción. Es un fenómeno particularmente en la región metropolitana y quizás en ciertos sectores de Concepción. Una primera cosa. Segundo, tenemos una situación de violencia que no habíamos previsto, que tiene que ver con la convivencia escolar, con la frustración de los alumnos, todo lo que pasó después de la pandemia, que en el fondo hay generaciones completas muy con una escasa capacidad de tolerar el rechazo, la frustración. Y el crimen organizado. Yo no quiero dejar de lado el tema del crimen organizado. Y por tanto, ahí hay un problema grande en los colegios. Pero como si esto fuera poco, lo que tú no aprendiste a resolver en los colegios, tampoco sabes resolverlo años después en la universidad. Y partimos con lo mismo en las universidades. Hay universidades que durante muchos años han estado capturados por la violencia. El otro día alguien me decía, oiga, pero ¿podríamos nosotros poner las reglas de escuelas protegidas, ponerlas para las universidades, dado lo que ha pasado, estas amenazas de tiroteo y tantas otras cosas en universidades? Y yo decía, pero es que es radicalmente distinto, por dos razones. Primero, las universidades no han vivido el fenómeno burocratizador que ha tenido la educación general, básica y media. Entonces, por tanto, el problema de las universidades para enfrentar la violencia no es tanto de procedimiento, de normas, de reglamentos que el Estado le ha impuesto a la educación secundaria, sino que ahí sí que tiene mucho más que ver con el carácter, con la autoridad del rector, por ejemplo. Y aquí, perdón si estoy generalizando, pero en mi recuerdo, y creo que sigue pasando hoy día, la Universidad de Santiago, por ejemplo, es un emblema de una universidad que permanentemente manifestantes se esconden tras sus rejas. Y yo siempre quiero decir que la libertad, la autonomía universitaria está para proteger el libre desarrollo de la ciencia, de las artes, de las humanidades, no para proteger a violentistas, no para proteger a manifestantes atacando a carabineros de Chile. Y por tanto creo yo que los rectores, por desgracia, por cobardía, por no tener problema, para que el problema quede hacia afuera y no hacia adentro, terminan protegiendo con el manto de la autonomía universitaria cuestiones totalmente indeseables, totalmente reprochables, como la violencia estudiantil. Y por tanto, yo fuera rector de la Universidad de Santiago, digo aquí, la Universidad de Santiago no existe para proteger a manifestantes ni violentistas. Si alguien entra, Carabineros puede entrar. Y no quedar con esto de que si la autoridad universitaria no permite que ingrese Carabineros, Carabineros no puede perseguir a delincuentes. De esto bien lo sabe la ministra Lincolao en Valdivia, que el rector nunca llamó Carabinero y por tanto la ministra Lincolao ahí salió protegida por 2-3 guardias de seguridad y felizmente había un marino en la actividad con un PDI, si no a la pobre le pega. Claro. Entonces, ¿qué es esto de la autonomía universitaria? La autonomía universitaria es muy relevante, pero existe para cobijar, para proteger el desarrollo de las artes, la humanidad, de la ciencia, que nadie te pueda forzar a explicar una cosa u otra, libertad de cátedra, pero no para proteger a manifestantes. ¿Cómo ves tú esta llegada, sí, por desgracia, a las universidades?
Sí, este fenómeno de violencia ha tenido por lo menos 3 aristas o dimensiones de que se ha ido expandiendo a otras áreas, que podríamos decir, sí, que nace desde, si es que lo miramos desde el nacimiento, desde la educación básica y media. Una, sin duda, ha sido regional. Tú lo hablaste muy bien, el fenómeno de, sobre todo, de violencia política era un fenómeno que se da principalmente en liceos emblemáticos, en liceos de la capital, altamente politizados en ese sentido, y probablemente se habría dado en 2 o 3 ciudades capital de región, las ciudades más grandes, donde también probablemente hay un núcleo, por ejemplo, universitario muy, muy, muy fuerte, o un núcleo de población más grande, y ahí se da que en ciertos liceos también puede haber un fenómeno similar. Y el fenómeno de violencia ha ido cada vez alejándose de las capitales regionales y se ha ido desurbanizando, es decir, empezamos a encontrar fenómenos de violencia en regiones que nunca se había visto antes, o en localidades que antes no se habían visto, cada vez más rurales. Claro. Por ejemplo, este caso en San Ignacio, la región del Ñuble, que no es una, quizás no sea un caso de violencia política en específico, pero sí un caso de violencia extrema, de amenazas directamente hacia una profesora, hacia el hijo de la profesora. Claro, son fenómenos que no se veían tanto en la educación más rural. Y esto es delicado porque hay veces que los recursos se van concentrando justamente en liceos más grandes, en liceos urbanos, y qué pasa en la educación rural, que cuentan con menos, por ejemplo, menos profesionales, a veces con menos recursos para enfrentar estos problemas. Es un tema bastante delicado. En otra dimensión, también se va expandiendo a medida que esto va avanzando hacia la educación superior, y esto lo hemos visto en violencia política, por ejemplo, o en fenómenos políticos muy, muy claros, desde que, por ejemplo, la gente que estuvo en la Revolución Pingüina después fue protagonista a veces de los movimientos del 2011, y después cuando saltan al Congreso, como que fueron subiendo, ¿cierto? Claro. En su año de estudio. Bueno, esto también pasa algo similar con estos fenómenos, que si no se va cuidando la forma en que los jóvenes aprenden, los niños van aprendiendo a resolver sus conflictos, llegan a la educación superior casi como adolescentes todavía. Siguen siendo adolescentes muy inmaduros a la hora de resolver sus problemas, y ya hemos hablado con varias personas de educación superior, de distintos planteles, de universitarios y también de centros de formación técnica, CFT y IP, que nos cuentan que los alumnos en primer año, la verdad, que tienen que partir desde cero, partir desde una etapa de maduración totalmente en estas cosas de cómo resolver los conflictos, cómo hacer que no estallen en algún momento por problemas de no haber sabido comunicar sus frustraciones a tiempo, de saber plantear un problema y no de estallar, gritar en violencia por estos fenómenos. Y se ha visto que las amenazas estas que se dejan escritos, sobre todo en baños, o amenazas, sobre todo ahora que el mundo está muy digitalizado, amenazas online, ha proliferado también en esa dimensión. Entonces es un fenómeno que está en expansión y que lamentablemente no se ve que se ataque con la fuerza suficiente por toda la comunidad, por toda la sociedad, no solo la comunidad educativa, sino la sociedad en su conjunto.
Así es, son las 5:25, estamos completamente en vivo conversando con Ricardo Hernández. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público, no se vayan.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en bancochile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro, bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Ray Kroc no inventó McDonald's, lo que hizo fue algo distinto. Vio un pequeño local en California que vendía hamburguesas rápido y bien y entendió que ahí había un sistema replicable a escala mundial. Kroc tenía más de 50 años cuando decidió apostarlo todo a esa visión y eso ya dice algo sobre la mentalidad emprendedora de él. Nunca es tarde si ves lo que otros no ven. Su obsesión era la consistencia. Creía que el éxito no estaba en la genialidad de un producto, sino en la disciplina de repetir la excelencia miles de veces, en miles de lugares, sin fallar. Para él, cada detalle, desde el grosor de una papa frita hasta el tiempo de cocción, merecía ser perfeccionado y sistematizado. Kroc también entendió algo clave. No estaba vendiendo hamburguesas, estaba vendiendo bienes raíces y un modelo de negocio. Esa capacidad de ver la oportunidad detrás de la oportunidad es quizás su lección más valiosa para cualquier emprendedor. Para conocer historias de emprendedores valiosas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público, conversando los temas que a usted más le importa. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Bueno, seguimos conversando aquí, nos pegamos una conversa larga, ¿cierto? Nos gusta el tema en materia educacional, de lo que pasa respecto a la violencia. Estamos conversando con Ricardo Hernández, el coordinador de Política y Sociedad del Instituto República, abogado de la Universidad de Concepción. Él la autodenomina como gloriosa.
La gloriosa universidad.
La gloriosa universidad. Yo siempre digo que mi trauma de no pisar ese escudo fue culpa tuya, que alguna vez cuando me hiciste el recorrido por la Universidad de Concepción, no, esto no se pisa por ningún motivo.
A las 8 de la mañana todos los alumnos cuando vienen en patota, uno uno ve, si pudiera ver desde arriba, ve cómo la gente se abre para no pisar el escudo, porque
tendrá algo de verdad el mito. ¿Viste alguien que pisó y se echó el ramo?
Está esa maldición de que si pisaban el escudo no iban a salir, por lo menos en los años que se ve, de su carrera. Entonces era como si iban a echar el ramo, si iban a echar el año. Y bueno, yo vi gente, sí, echarse de la carrera y que había pisado el escudo. Sí.
¿Ah, sí?
Sí, así que
se lo merecía. Bueno,
mira, yo no soy tan supersticioso, pero porque da mala suerte.
Bueno, sigamos la conversa aquí con Ricardo Hernández. El presidente Javier Milei, el presidente de Argentina, confirmó que viajará a Chile esta semana, el día jueves. Va a participar en el Foro de Madrid, un encuentro que reunirá líderes de la derecha iberoamericana en el Centro de Eventos Casa Piedra de San Carlos de Apoquindo. Ya confirmó su participación en el Foro de Madrid el presidente de la República, José Antonio Kast. También va a estar el presidente de Argentina, Javier Milei, y al mismo tiempo otras destacadas autoridades de centros de estudio, de fundaciones a lo largo de Estados Unidos, España y América van a participar de este encuentro.
Desde Honduras,
Estados Unidos, por cierto, mucha gente de la Heritage Foundation, en España también gente de centros de estudios. Pero claro, hay varios elementos que han hecho más protagónico este Foro Madrid. Primero, la polémica que se ha generado respecto a una reunión de la derecha conservadora del mundo aquí, con la incomprensión de cierta parte de la derecha chilena y la natural oposición, y sería sorprendente que no fuera así, de la izquierda. Primero. Segundo, con lo que esto significa para el gobierno de turno que se organice en Chile después del triunfo de José Antonio Kast. Y tercero, con la polémica, ¿cierto? No dejemos de lado la polémica que hay sobre la soberanía en el Estrecho Magallanes, y la Fuerza Armada Argentina, la Cancillería ha descartado cualquier pretensión y ha dicho y reiterado una vez más que el Estrecho Magallanes es de soberanía chilena. Así naturalmente lo ha ratificado también no solo los tratados vigentes, la costumbre, los buenos usos, sino también nuestras autoridades política. Esto fue un general, entiendo yo, trasandino que se salió de madre y que ha sido totalmente
en un podcast.
Es que los podcasts son tan peligrosos. Sí. Es que, ahora, lo peor de todo, déjame decirte algo.
No hagamos más podcasts.
No, si el problema de los podcasts. No quiero hablar contra los podcasts. Lo que quiero es de que. ¿Qué es lo que pasa? Es que hay programas de radio, de televisión, podcast, entrevistas, en que la gente se siente cómoda. Y cuando se siente cómoda, agarra confianza.
Baja
la defensa, la barrera, claro. Pero ¿qué más pasa? Dice la verdad. Entonces, ojo una cosa, porque aquí yo no quiero meter leña al fuego, pero en el fondo, ¿qué general chileno podría decir una barbaridad así? Decir, oye, ¿sabes qué? No sé, no quiero meter un problema a nadie de esta altura, pero en el fondo son muy prudentes.
Son más conservadores,
prefieren no hablar. ¿Por qué? Porque pueden cometer errores. Y aquí hay un general argentino que en un podcast entró en confianza y empezó a decir, oye, lo argentino del Estrecho Magallanes, o el nuestro debería ser nuestro. ¿Cómo eso? No, pues que es un podcast, estábamos en confianza. No, nada de confianza aquí, pues viejo. Entonces, es cierto, las Fuerzas Armadas Trasandinas lo desmintieron, más bien le quitaron el piso, negaron cualquier pretensión, lo mismo la Cancillería. En ese sentido, no hay un problema como diplomático, pero sí que al final es como cuando te tomas un trago de más y en el fondo entraste en confianza. Eso es lo que me preocupa, que en la cabeza de ellos, de algunos sectores minoritarios naturalmente, esté esto. Ahora, ensucia. Ahora,
tampoco era la primera vez. O sea, este mismo año también había una polémica muy similar, por lo tanto, era como la segunda vez que
en el sur, acuérdate que pusieron como un radar y.
Eso el año pasado.
El año pasado. No, a ver si. Oye.
Se pasaron la frontera y unos metrillitos corriendo.
Estoy entrando en confianza. No, otro argentino algo busca. Ricardo Hernández, aquí además, soldado reservista, te escuchamos con atención.
Sí, efectivamente.
Tú vayas a ser el primero que anda a llamar, así que. ¿Te interesa esta discusión, Ricardo Hernández?
Sí, no, bueno, volviendo al tema original del foro de Madrid, efectivamente, yo creo que es interesante lo que se va a dar por tres motivos. Efectivamente, uno es esta coincidencia con la polémica argentina y teniendo al presidente Milei como parte de los expositores, ¿cierto? Como uno de los platos fuertes del foro, y que probablemente sea utilizado también para tener reuniones entre los mandatarios y poder limar ciertas asperezas respecto a este punto en que la diplomacia argentina fue bastante rápida en pedir disculpas entre las cancillerías en hacer las notas diplomáticas, pero por esta reiteración ya en un mismo año, por ciertas pretensiones, incluso por un decreto, Julio, que existe y que al parecer sigue vigente respecto a que Argentina tendría como esta pretensión de coadministrar el Estrecho Magallanes y que sigue siendo parte de sus políticas de defensa, probablemente va a ser una de las peticiones que por fin se derogue ese decreto en Argentina para que den muestras de buena fe de que en verdad fue simplemente un altercado, fue unas malas palabras de un general argentino, y no es una política institucional argentina de tener esa pretensión ahí en documentos oficiales, diciéndolo por personal activo de las Fuerzas Armadas o por otras instituciones del Estado argentino. Por eso, parte de este foro de Madrid que se va a realizar en Santiago ha cobrado aún mayor interés por este aspecto bilateral. Pero déjame, Julio, yo creo que quizás te podría complementar con otros aspectos que hacen este foro interesante. Siendo un foro...
Hay grandes expositores, por si acaso.
También puede ser...
Tengo cuatro motivos.
No, porque si no lo decía. Tengo cuatro motivos porque esto puede ser muy interesante. No, pero también porque es un foro efectivamente conservador, que se ha calificado de manera conservador, y va a contar con la participación del presidente Kast. Presidente Kast, que todos sabemos, viene de la conservadora, funda este movimiento, este foro, pero que en su gobierno propiamente tal, él ha convocado un gobierno de emergencia, un gobierno bastante abierto. Se ha alejado de los temas más ideológicos, que cause más resquemor, que se aleja de su agenda de emergencia, y por lo tanto este sería como una especie de excepción al participar de este foro, pero ya se han dicho que él va a participar como jefe de Estado, y probablemente ahí va a tener que marcar ahí una especie de discurso más diplomático, ¿cierto? Más que como fundador mismo del foro. Ahí hay un tema ahí que van a estar todos muy atentos, cuál va a ser el discurso del presidente Gas en esta participación del foro. Y también respecto a un tema más politiquero, a los politiqueros le van a estar muy atentos, a los que les gusta así la política europea, la política chilena, saben que a veces las etiquetas no son las mismas. Por ejemplo, la izquierda va a calificar esto seguramente de extrema, de ultraderecha, foros, etcétera, pero cuando uno analiza cómo es la política europea y cómo es la política chilena, se va a dar cuenta que las etiquetas no calzan. A veces lo que es de derecha en Europa, o lo que la izquierda se califica de extrema derecha en Europa, no calza con una derecha chilena, no coinciden la terminología, las etiquetas. Por lo tanto, va a haber bastante confusión, va a haber bastante ataque en ese sentido respecto a poner distintas adjetivos a lo que está ocurriendo en ese foro, y no va a calzar con las ideas que a veces, con las ideas que uno tiene respecto a lo que está pasando en Europa, porque a veces en Europa hay un sector que se denomina de extrema derecha, pero que es bastante proteccionista, propone ciertas ideas que acá en Chile o en Latinoamérica se calificarían de ser de izquierda. Por lo tanto, va a generar una confusión en el mundo no político, y en el mundo que nos gusta el tema político van a estar muy atentos a todos esos debates.
Oye, ¿sabes lo que me pasa a mí? Yo sé que tengo que ir a una pausa en breve, pero hay una polémica al Foro Madrid, y a mí me gusta mucho en el debate público la importancia de la honestidad intelectual, ¿cierto? O también de no ser niño, no ser ingenuo. ¿Por qué hay todo un escándalo de que el presidente Kast participe de un foro, o que se haga el foro? Porque aquí hay gente que está en contra de que se haga el foro, hay otros que no quieren que la gente participe del foro. Yo voy a ser muy sincero, a mí me invitaron a exponer, dije que sí, y me empezaron a llegar un montón de WhatsApp preguntándome, oye, ¿por qué vas a ir? Pero, ¿por qué no? O sea, es la reunión de los centros de estudios, de fundaciones, de movimientos,
bueno,
de partidos.
Director de un centro estudio,
yo soy director de un centro estudio, pero en el fondo, ¿por qué no iría? O sea, primero, no va a ser la izquierda la que me diga dónde puedo ir o no puedo ir. No va a ser la izquierda la que nos diga de qué podemos hablar y qué no podemos hablar. Y por tanto, si hay un foro, un seminario, un congreso o lo que sea, donde se reúne personas que piensan relativamente parecido, naturalmente no se coinciden todo. Si se coincidieran todos estarían en un mismo partido. Aquí hay gente que va de Chile Vamos, hay gente del Partido Republicano, hay otros que somos independientes, de parte de los chilenos, quiero decir. Gente que tiene matices, pero que tiene un núcleo de idea de la justicia, de la libertad, de la dignidad humana, que son similares, y se reúnen en un punto de encuentro. ¿Eso le molesta a un sector de la izquierda? Lo encuentro razonable. Obvio que le molesta, porque se está articulando un grupo de personas que piensan lo mismo y que saben muy bien cuál es su adversario. Que su adversario es el foro de Sao Paulo, la cuestión del encuentro de Puebla, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Segundo, lo que me llama la atención es que haya parte como de la centro-derecha que diga, no me gustaría participar en eso. A mí me llama la atención, porque uno podría preguntarse, ¿qué principio del Foro Madrid no comparten? ¿La dignidad humana? la libertad, el derecho a la vida, el Estado de Derecho, la economía libre, porque sería bueno que se sinceraran. En el fondo, oye, no, mira, sé que yo me molesto, porque mira, me molesta que alguien participe en un foro donde todos comparten la importancia del derecho a la vida. Ahora, lo que me llama la atención es que los partidos que critican son partidos que están en el gobierno. Y son partidos que están en el gobierno bajo un presidente que piensa exactamente lo mismo que el Foro Madrid, y que no es para ellos una sorpresa, lo sabían porque el presidente ha participado en todos los Foros Madrid anteriores. El presidente era presidente de una de las agrupaciones que organiza este tipo de actividades. Entonces a mí me molesta el doble estándar. Me molesta eso que, oye, para ganarse un punto fácil, para que la izquierda no lo etiquete y no les diga... Hay un sector de la derecha chilena que le encanta que la izquierda diga, ah, es que tú no eres tan malo, tú no eres como los demás. Los demás son malos, pero tú no. Y eso, hay un sector de la centro-derecha chilena que le encanta.
Buscando la aprobación
de... Que para actuar en política requiere la aprobación de la izquierda. Bueno, ese sector político, por desgracia, o no sé, por desgracia, ha vivido las consecuencias de esa actitud y no le ha ido particularmente bien en las últimas elecciones presidenciales. Y por tanto, lo que uno tiene que tener en la cabeza es, ¿se puede reunir gente que quiere aglutinarse, que quiere coordinarse en temas que considera valioso? Por supuesto que sí. A la izquierda le molesta, no me sorprende, porque son el adversario. Hay gente de la centro-derecha que le molesta, mira, a esta altura de día tampoco sorprende, porque da la impresión que ellos también están muy en contra de esa agenda. Lo que a mí no me gustaría es que el presidente de la República haga un poquito lo que hizo Boric, que citaba a los presidentes de izquierda a La Moneda. Acá además están alegando que el presidente vaya a una actividad privada, en un centro de eventos privado, pero si el presidente puede ir donde quiera, a la hora que quiera.
Y a la Junta de Vecinos.
Y a la Junta de Vecinos. Por eso digo, es como si tuvieran que estar pidiéndole permiso para poder participar de actividad. Y menos aún cuando partidos políticos de la coalición pretenden decirle al presidente a dónde puede o no ir. Yo siempre recuerdo, es verdad que en Chile el presidente de la República es jefe de Estado. También es jefe de gobierno. Pero es innegable que también a nivel político, a nivel de instituciones del Estado, jefe de Estado. A nivel del gobierno, cuanto a administración, jefe de gobierno. Pero es innegable que en Chile el presidente también tiene un rol de jefe político, líder de político. Jefe de coalición, de un líder político. Este no es la reina Isabel, que anda mirando los temas por encima, no es
protocolar.
En Chile el jefe de Estado es también jefe de gobierno, también líder de coalición, líder político. Él es la principal figura política de la derecha chilena. Opina. ¿Ya? No es el Santo Padre, no es una figura de jefe de Estado como pueden tener los alemanes con el presidente de Alemania, o lo que tiene incluso España con el rey. Una figura como distante, muy por encima, que se limita a recibir la selección. No, el presidente es jefe de Estado, tiene que salvaguardar ese rol. Es jefe de gobierno, tiene que salvaguardar ese rol, pero también es jefe de una coalición y por tanto tiene que saber conducirla y liderarla. Ricardo Hernández.
Sí, dos puntos. Recalcar que el foro tiene dos énfasis en esta ocasión. Uno es el terrorismo y el narcotráfico como fenómeno internacional. Por lo tanto, ¿qué más atingente de este foro en este momento que en Chile, que se haga en Santiago? Y coordinando justamente parte de las importantes fuerzas que van a combatir con políticas públicas el narcotráfico, el terrorismo en distintos países. Y el otro tema, y que quizás es por algo le molesta a una parte de la izquierda, es que tienen como ítem la defensa del Estado de Derecho. Y ya que estamos a tan pocos días del 4 de septiembre, que recordamos el triunfo del rechazo, que rechazó una de las propuestas de la Convención Constitucional, que uno de los grandes peligros, pero yo te diría que de los más peligrosos, es que esa propuesta constitucional que se perdió ahí, que perdieron en el gran rechazo del 4 de septiembre,
y se cumple de aniversario este viernes,
ponía en peligro el Estado de Derecho, es decir, las instituciones en dos o tres elecciones probablemente podían ser capturadas por un solo partido político. Por lo tanto, que el punto sea proteger el Estado de Derecho es algo que aparte de la izquierda le molesta, porque justamente era parte de su plan ir debilitando ciertas instituciones clave para poder tomar control. ¿Cómo se hizo en otros países? Así cayó Venezuela, así cayeron otros países, debilitando el Estado de Derecho. Por lo tanto, yo creo que por ahí puede ir parte de la molestia de la realización de este foro en Santiago de Chile.
Así es, tenemos que ir a una pausa, pero no puedo dejar de comentar a aquellos que están haciendo su aporte en el chat de YouTube. No, se me había pasado, no lo había visto, así que pido disculpas. Dicen aquí que hay un muy buen libro de María José Olea a propósito de la revolución estudiantil. Tengo que invitar a la Cota Olea a conversar del libro, incluso que dicen hasta cuándo hay que ser responsable de los rectores, sumariarlos por inacción, por complicidad, y no hoy día lo que pasa es que los rectores se lavan las
manos. Estamos conversando con Ricardo Hernández. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vayan.
Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje. Porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Cuando tú todavía duermes en alguna panadería de Chile, ya llevan horas trabajando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en que a las 4 de la madrugada las máquinas ya están funcionando. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que ese pan esté listo cuando tú despiertes sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita aquí en Enfoque Público. Nos quedan algunos minutitos y no podemos dejar de comentar quizás el que ha sido el tema del mes, la reforma de seguridad. Y en ese sentido, el presidente de la República, José Antonio Kast, descartó retirar la reforma constitucional de seguridad presentada por el gobierno ante el Congreso, pese a los cuestionamientos que ha generado entre sectores de oposición y también las dudas surgidas durante la discusión legislativa. El debate está recién comenzando y defendió la posibilidad de alcanzar acuerdos durante la tramitación. Está un poquito ahí desenredándose esta hebra, pero había estado bien complicado. Ricardo Hernández.
Sí, no, y no solo no decide no retirar la reforma, sino que tú sabes que en el Congreso normalmente es el Ejecutivo el que va marcando los tiempos, la pauta a través de las urgencias. Ahí habrán escuchado quizás los auditores ahí cuando ponen suma urgencia, discusión inmediata. Bueno, el presidente no solo decide no retirar este proyecto de ley, sino que le decide poner suma urgencia, incluso discusión inmediata, a otros proyectos de ley de seguridad. seguridad bastante interesantes. Fíjate, hay uno que el que se ha denominado la ley Naín Retamal 2, que busca expandir esta protección que tienen los carabineros, no solo al personal que está activo con su uniforme en la calle, sino también al personal que está de franco, por ejemplo, que también cuente con esta protección, es decir, que se actúa.
Ahí yo estoy a favor, ¿no? Porque si tú sabes que tienes un vecino carabinero y está pasando, el carretero te dice, sí, oye, no, que no estoy de servicio.
Claro, ya son las 7 de la tarde.
No, son las 7, ya cerramos. Nos vemos el lunes.
Sí, un minuto ya no está con él. No, efectivamente, el carabinero es 24 horas.
24,
entonces 7. Siempre están ahí, bueno, y siempre se hace noticia incluso porque frustran algún atraco por un carabinero o PDI o personal.
Obviamente, yo lo que entiendo, otra vez me explicaron que no se llevan las armas de servicio, salvo los ciertos oficiales y salvo algunos autorizados. Entonces, bueno, tiene que estar el arma inscrita, claro. O sea, cumplir la regla, pero si cumple la regla tiene que estar protegido.
Claro, porque cuando él actúa está actuando como carabinero finalmente, cuando, claro, en defensa de otros, y también se podría hacer entonces expandir esta protección que ya tienen los carabineros por la ley Retamal, Naín Retamal 1, expandirla también al personal de franco. También, por ejemplo, facultar el control de identidad a las Fuerzas Armadas cuando hay estados de excepción, también tipificar el delito de ocultamiento de identidad en el contexto de eventos masivos, y así otros proyectos de ley que también van a seguir avanzando como parte de la agenda, esta agenda que se denominaba hace algunos años agenda de seguridad en el Congreso, que avanzaron bastantes leyes. Hay veces con el voto en contra del Partido Comunista y el Frente Amplio, hay que decirlo, en varias de sus principales normas, pero que hay que seguir reforzando también en el Congreso, y que probablemente se va a estar discutiendo este segundo semestre también. Y yo espero que se aprueben de manera rápida para que pasemos rápidamente a la gestión de esas leyes inmediatamente, porque no basta con aprobar la ley, después hay que Carabineros tiene que poner en marcha todas esas facultades que se le pueden ir dando con algunos permisos legales, pero después llevarlo a la calle, que es lo importante y lo que la gente está esperando.
Así es parte de lo que se está discutiendo. Hay por un lado una baja en la urgencia a la reforma constitucional de la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, pero un aumento en la urgencia de los plazos de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Naín Retamal 2.0, antibarricadas e incentivo carabineros van con discusión inmediata, y a su vez el reglas de uso de la fuerza, la famosa RUF, va a tener suma urgencia. La RUF también son claves porque en el fondo cobija. Ahora, ahí un comentario, sé que nos tenemos que ir justo esto a verita para la conversa más larga, pero se habla tanto de las reglas de uso de la fuerza, que los militares piden reglas de uso de la fuerza para salir. Hay que tener cuidado cuando los reglas de uso de la fuerza se están más preocupados de cuidar a los políticos que de cuidar a los carabineros, cuidar a los militares. Yo siempre he visto que desde la élite política lo que se quiere es tener una buena RUF para decir, no es culpa mía, yo claro. Hice una RUF, yo la firmé y qué sé yo. Y en verdad lo que buscan los carabineros o los militares es algo que los proteja a ellos a la hora de enfrentar al crimen.
Sí, hay dos fenómenos que se cruzan. Uno, el que tú bien dices, de a quién protege esta RUF, ¿cierto? Son reglas claras que el personal quiere saber. De manera que, ¿cómo actúo yo correctamente? Uno, para poder cumplir la ley, cumplir las normas, ¿cierto? De todos los derechos fundamentales, pero también para justamente hacer valer la ley Retamal 1, por ejemplo.
Claro.
Es decir, estoy actuando correctamente, estoy siguiendo todos los protocolos y los tengo claros, los tengo estudiados, sé cómo actuar frente a un fenómeno. Pero también sucede que si todo va quedando en la ley, y si vamos tirando todo para la ley, queda petrificado. Esto es muy difícil modificar. ¿Y qué pasa con la realidad? Que la realidad avanza mucho más rápido que la ley en el Congreso. Por lo tanto, la forma en que uno actúa, que son procedimientos que deben ser de rápida actualización cuando hay distintos fenómenos, por ejemplo, cambia la forma de actuar, incluso con la tecnología o fenómenos distintos que empiezan a llegar a Chile, que hemos visto que en los últimos tiempos ha llegado fenómenos que antes no habíamos visto. Los protocolos deben cambiar y adaptarse muy rápido, porque esto son cosas de segundo. Un carabinero frente a un hecho delictual tiene que tener memorizado completamente su protocolo y actuar de forma clara. Si esto va quedando obsoleto, va a ser muy muy difícil que nuestras policías puedan no solo cumplir los reglamentos, sino que actuar eficientemente protegiéndonos a los ciudadanos de fenómenos como la delincuencia o narcotráfico y otros delitos.
Así es. Bueno, gran conversa con Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad de la República. Eso nos vamos. Le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Que esté muy bien. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Gracias.
Que esté todo muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Y Aire Security. Un referente en la industria de seguridad privada.